Iniciamos este tiempo de magazine en esta jornada de martes saludando al presidente de CEGLOR, Juan Jodar Bardón. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Área Lorca Radio.
Buenas tardes, Paco. Encantado de saludaros.
Un placer contar contigo. Hace unos días tuvimos la Asamblea General, su 44 edición ya. Esa asamblea que es de carácter anual, muchos temas sobre la mesa. Y comentábamos anteriormente fuera de micrófono que overbooking, ¿no? Gente muy importante en esa asamblea, como no podía ser de otra forma, ¿no?
Así es, son 44 años los que lleva la Confederación de Empresarios trabajando por el desarrollo económico y social de nuestra comarca, y en el acto más importante que tiene una confederación, que es su asamblea, es momento de rendir cuentas de todo lo que se ha trabajado en el año 2025 y todos los asuntos que están pendientes de 2026, pues hubo una afluencia masiva, no solamente de empresarios de la comarca del Guadalentín, sino de toda la región de Murcia y representantes de todos y cada uno de los sectores empresariales. Creo que es importante y refleja pues lo que está haciendo el Guadalentín, el crecimiento constante que está teniendo, la aportación al desarrollo del PIB regional que está realizando y las inquietudes y las oportunidades que se nos presentan, como allí se trasladó. La verdad es que estamos contentos con el desarrollo de la Asamblea, lo que nos hace al mismo tiempo ser responsables y tener que marcarnos un horizonte en el corto medio plazo que nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos.
Coincidía, Juan, casi con ese 15 aniversario de los fatídicos terremotos del 11 de mayo de 2011. ¿Y en qué ha cambiado Lorca desde entonces y en estos 15 años?
Yo creo que totalmente, ¿eh? Hacíamos una visión el jueves pasado y decíamos que el 11M fue un día muy triste, ¿eh? Y sin querer entrar a valorar económicamente o cómo los daños que sufrimos, llegábamos todos a la conclusión de que hoy Lorca es mejor, que gracias al apoyo de todos y cada uno de los lorquinos, de los pueblos vecinos, de la región de Murcia, de todos los ciudadanos españoles, que demostraron una solidaridad y un compromiso bestial con la recuperación de Lorca, hoy tenemos la Lorca que podemos y que disfrutamos cada uno de nosotros, con unas rondas y una circunvalación que antes no teníamos, con el Vial de los Barrios Altos, con un recinto ferial imponente, con una capacidad de dar servicio bárbara, y en medio tenemos la obra de mayor envergadura que yo recuerdo se ha realizado del Gobierno de la Nación en nuestra, no solamente en el municipio, sino en nuestra comarca, como es la llegada del ferrocarril, la llegada del tren de alta velocidad, del AVE, que también nos da unas posibilidades tremendas.
Vamos a ir hablando de todo eso, pero más de 189.000 habitantes se engloban en la comarca del Guadalentín. Eso hace que CEGLOR hoy sea, lo has comentado anteriormente de pasada, ¿no?, muy fuerte dentro de la región de Murcia y un pilar fundamental económico en la propia región y por qué no decirlo también, en el país.
Así es. Más de 189.000 habitantes, supone un 11,9% del total de personas de la región, al mismo tiempo más de 10.000 empresas, que suponen cerca del 12% de la región, y evaluamos cuál es la idiosincrasia, porque dentro de todo este peso empresarial, con más de 78.000 cotizantes a la Seguridad Social, pues vemos que cuando, al igual que el resto de la región de Murcia, el sector servicios es el que mayor peso tiene sobre el número de empresas, si miramos por afiliaciones, tenemos que más de 22.000 personas son afiliadas al régimen agrario, y eso es más de un 30% del régimen agrario regional. Luego vemos que somos una comarca eminentemente agrícola por afiliación a la Seguridad Social, que es un tractor que nos lleva a una idiosincrasia que es la que tenemos que evaluar y enfrentar como sociedad, como es un trabajo en el que el salario medio está por debajo de la media regional y la media nacional, luego nos obliga a trabajar para que se incremente el salario medio y unas circunstancias personales que tenemos que analizar y llevar a cabo, ¿no?, para triunfar como sociedad.
Teniendo en cuenta ese porcentaje de personas que trabajan en el sector agrario, también se hacía referencia al trasvase Tajo Segura, ¿no? El hecho de que continúe el trasvase operativo va a ser clave para nuestra zona y para nuestra región, sobre todo.
El cierre del trasvase Tajo Segura sería una catástrofe para nuestra región. Todo nuestro desarrollo, estamos diciendo que se ha hecho en torno a esta infraestructura, se ha creado un entorno empresarial agrícola y una industria agrícola enorme, y pues no disponer de agua, no disponer de trasvase sería una catástrofe económica y social. Y lo que compartíamos con Lucas, con el presidente del SCRAT, que también estaba con todos nosotros, era ese razonamiento y el trasladar a la sociedad qué significa este problema, que no es solamente de las empresas, sino que es de los ciudadanos, es de todos y cada uno de nosotros, porque no solamente afecta al agua de riego, también afecta al agua de boca. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que estar y defender para que se tomen decisiones desde el punto de vista político razonadas, con el impacto que puede tener económico y social. Y en este caso, creo que los partidos políticos están, o nuestros representantes están poniendo por encima intereses políticos y partidistas más que el bien común y el bien general. Para el Valentín, para la región de Murcia y para el Levante sería una catástrofe.
Ya llevan tiempo poniendo sobre la mesa más los intereses políticos y partidistas que los propios que le interesan a los vecinos.
Lo malo es que nos están acostumbrando, Paco, y eso no es bueno. Creo que nuestros representantes políticos tienen que tener altura de miras, tienen que tener compromiso y tienen que adoptar las decisiones que son mejor para el devenir global, en este caso como país. Y un bien como es el agua, que tiene que ser un bien nacional, que debemos de asegurarnos que llega a todos y cada uno de los lugares de nuestro país, porque en España sobra agua, que llegue a todos y cada uno de nuestros lugares es obligación de nuestro representante.
Hablabas anteriormente de inversión en obra pública, sobre todo el corredor mediterráneo, la alta velocidad del Lorca es lo que nos toca más de lleno. Hemos hablado en diferentes ocasiones ya de esa autovía de Caravaca, ¿no? Con la Venta del Olivo. Esa parece ser que está olvidada también por los políticos, tristemente. Yo sé que desde Ceclor, por ejemplo, no se va a dejar de luchar por reivindicar esa apertura de esa autovía, la construcción de esa autovía, pero ¿qué está suponiendo el corredor mediterráneo, la alta velocidad para Lorca? Parece que vamos en tiempo y forma, pero se está haciendo largo esto, ¿eh?
La autovía Lorca-Caravaca, yo creo que nuestros gobernantes no la tienen olvidada. Lo que forma parte del plan de infraestructura de la región de Murcia, y así vamos a seguir que exigir que se ejecute. Pero nosotros somos conscientes que el coste económico que tiene y con la infrafinanciación que tiene la comunidad autónoma no se pueden afrontar este tipo de inversiones en un corto plazo de tiempo, pero sí en el medio y largo plazo. Y si es una inversión que afecta a cuatro comunidades autónomas, como estamos diciendo, a Andalucía, a Murcia, a Castilla-La Mancha y a Valencia, afectando a todos ellos, creo que es una inversión que tiene que ejecutar el gobierno de España. Y a nosotros lo que nos corresponde es planificarla, ponerla sobre el papel y exigir que se realice, porque vertebraría toda la región de Murcia. No está olvidada, por supuesto que no, la tenemos en nuestro discurso, porque estamos convencidos que es necesaria, muy necesaria. Al igual que, como estábamos comentando, de la obra que se está ejecutando en Lorca con el corredor mediterráneo, con el soterramiento, pues lo primero que analizábamos era que el lorquino está demostrando una capacidad de adaptación, una resiliencia, una predisposición hacia el futuro que es digno de alabar y de agradecer, porque los lorquinos estamos acometiendo esta obra con todas las dificultades que genera de una manera brillante, y ahí lo que pedimos fue un aplauso grande para todos y cada uno de los lorquinos. Posteriormente, ¿qué va a suponer? Creo que va a ser un cambio por completo de la fisonomía de Lorca, unas posibilidades para el Valentín bárbaras, y lo que pedíamos era que si el tren puede llegar a San Diego, si podemos nombrar la estación de San Diego como estación comarcal y de ahí dar servicio a todos y cada uno de los municipios de la comarca, que estaban todos sus alcaldes representados en la asamblea, enriqueciendo con su presencia nuestra actuación, pues si puede llegar a la estación del Valentín, debemos de exigirlo y agilizarlo. sería una oportunidad que el segundo semestre, principios del tercer trimestre, esté el tren circularizando y llegando desde Lorca a Murcia, sería una oportunidad que no podemos dejar escapar y así nos uníamos todos demandándolo.
Estaríamos hablando de un año o quizá menos, ¿no?
Menos, pero recordamos que estaríamos en ese momento 6 años largos sin conexión ferroviaria. Pero sí, como bien dices, ya hay que mirar hacia el futuro. Es que un año y poquito más podíamos tener ya los trenes circulando. Y el servicio, no solamente que dan al desarrollo social, sino al económico, al universitario, a las posibilidades y las necesidades que tenemos en la comarca, pasan por poner en marcha esa línea ferroviaria y esa conexión con Murcia lo antes posible.
Qué merecido ese aplauso para los lorquinos, porque lo que estamos sufriendo los lorquinos con este cuello de botella que tenemos con las obras durante este tiempo, una vez que pase todo esto y se quede la Lorca que todos creemos que puede quedar, no nos lo vamos a creer.
Yo creo que estamos superando este momento con la vista puesta hacia el futuro, como tradicionalmente lo han hecho el lorquino a lo largo de la historia. Es de alabar porque tener cerrado todos y cada uno de los pasos, teniendo las dificultades de tráfico, las dificultades para llevar los niños al colegio y hacer tu vida diaria, se van a ver gratamente recompensadas cuando esta obra vea ya la luz, ¿no? Y pensar que de aquí a diciembre vamos a tener el paso de San Antonio, el paso de
Santa Clara.
De Santa Clara y la Alameda de Cervantes, ya disponible al 100% y operativos, es halagüeño y es bueno para trasladarlo a la sociedad y que lo sepamos todo, que el fin ya se ve, la luz ya se ve.
Hablamos del Plan General de Ordenación Municipal. En Águila se dio un paso importante, queda otro pasito importante que dar en Lorca, ¿no?
En Águila celebrábamos en el 2021, si no recuerdo mal, la aprobación inicial. 5 años después celebramos que ya ve la aprobación definitiva a la luz. Son 5 años, Paco.
De espera.
5 años de espera para desarrollar un municipio con una normativa básica para marcar el desarrollo urbanístico, porque mientras que se produce esa aprobación definitiva, no se instalan inversiones y no se consigue el objetivo, ni se dan licencias ni actividad. Entonces, exige en nuestro desarrollo que la normativa no sea tan restrictiva, no es la palabra restrictiva, no sea tan lenta a la hora de adaptarse a la situación que tenemos. Águilas es uno de los rincones más bonitos del Mediterráneo y necesita su desarrollo, necesita de mayor agilidad. Lo decíamos al mismo tiempo cuando hablábamos del puerto pesquero. El puerto tiene unas posibilidades bárbaras y defendíamos que a la administración regional, a la administración local, tanto a la comunidad autónoma como al ayuntamiento, les corresponde definir el proyecto que van a desarrollar y a los empresarios ejecutarlo. Asumir el riesgo. La iniciativa privada le corresponde ejecutar la inversión y la explotación, pero a la comunidad autónoma, a las administraciones, al ayuntamiento, definir qué proyecto es el que se quiere desarrollar.
Vaya, pues hablamos del casco histórico de Lorca. Se van pasando meses, se van dando pasos, pero todavía hay más de 100 solares pendientes de reconstrucción. Son muchos, ¿eh?
Yo estoy convencido de que la recuperación del casco histórico de Lorca ya es imparable. Se han dado los pasos necesarios para que arranque la maquinaria y es imparable. Pero no cabe ninguna duda de que tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros mismos para conseguir que vuelva a haber vida. Sin vida no hay mantenimiento. Si no hay vida, no vale de nada todo el esfuerzo que hemos desarrollado. Es obligatorio recuperar la vivienda, es obligatorio reconstruir los más de 100 solares que, como bien dices, están ahora mismo pendientes de definir un proyecto para desarrollarlo, y ahí es donde vamos a trabajar. Y al mismo tiempo defendíamos que una línea de ayuda directa al adquirente de vivienda es fundamental, porque hay que hacer inicialmente atractiva que si la gente quiera planificar vivir dentro del casco histórico, arrancar con esa voluntad de implantación de familia dentro del casco histórico. Y para eso es necesario un incentivo económico. Posteriormente, una vez que arranque, no será más necesario, porque ya la bola empieza a andar y ya va un paso detrás de otro, ¿no? Pero inicialmente vemos necesario una línea de ayudas para el adquirente de vivienda, además una ayuda con una cuantía suficiente que haga atractivo la implantación de familias y la vida dentro del casco histórico.
Gente joven también puede vivir en ese casco histórico, incluso algunos de alquiler, algunos que puedan llegar desde fuera a nuestro campus universitario, que hay que potenciarlo, hay que seguir potenciando el campus universitario de Lorca como sea, ¿no?
Es obligatorio. El campus de Lorca es un campus periférico, ¿eh? No es muy normal cuando todo se tiende a aglutinarse y a centralizarse, que haya un campus periférico lo hace que su desarrollo sea difícil. Pero a la misma vez su singularidad, ¿eh? La singularidad en el ámbito sociosanitario y la capacidad en la investigación, en el cuidado del mayor, hacen que las posibilidades que tenga sean muy, muy grandes. El binomio o la colaboración que han encontrado con la Fundación Ponce Mar, el cohousing que hace poquito inauguraban con la residencia intergeneracional, las dos cátedras que hay en gerontología con la UPCT y con la UMU, hacen que sea el momento de apostar por el campus. El campus tiene muy poquito más de 800 alumnos y necesitamos que se amplíen el número de grados y que el número de alumnos en los próximos años tenga que llegar en torno a 3.000, 3.200 para que tenga un impacto real sobre la comarca del Guadalentín y se note que el Guadalentín es universitario. Los empresarios creemos que tenemos que trabajar en ello, tendimos nuestra mano y nuestro compromiso para seguir desarrollando el campus universitario como se merece.
Hemos hablado mucho en los últimos meses, yo diría que en los últimos años también, de las enormes posibilidades que ofrece IFELOR, la institución ferial de Lorca. De momento no está ofreciendo las posibilidades que todos tenéis en mente, ¿verdad?
Así es, así es. Si bien el presidente nos trasladó, presidente de la Comunidad Autónoma, nos trasladó un mensaje muy halagüeño sobre una línea, una feria que es la que estábamos trabajando desde hace tiempo, vinculada a la reconstrucción y un foro que se llevará a cabo durante el mediados de octubre, que va a posicionarnos no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo dentro del programa CAETRA. CAETRA es un programa regional para toda Europa, que va vinculada a la defensa, a la industria de la defensa, pero tiene otro apartado que es la reconstrucción. Y ahí Lorca tiene mucho que opinar. Y IFELOR, del recinto ferial de Lorca, va a ser un activo fundamental para que esta feria sea una realidad. Ese es el camino en el que tenemos que trabajar. En el que el recinto ferial del Guadalentín, el recinto ferial de Lorca, nos convierta en capital regional de ferias y congresos, porque tenemos la posibilidad de serlo y tenemos la obligación de explotarlo. Trasladamos nuevamente al ayuntamiento nuestra inquietud en su explotación con carácter público-privado, con una colaboración público-privada. Tendimos nuestra mano a seguir haciéndolo y así lo vamos a hacer. La propiedad del inmueble recae en la comunidad autónoma, en el ayuntamiento, y nosotros lo que pedimos es que se gestione con criterios empresariales para que no caigamos en un uso público que no es el óptimo para un recinto que nos permitiría eso, ser la capital regional de ferias y congresos.
Hemos hablado al principio del crecimiento del Guadalentín, sobre todo el que interesa es el económico. Es importante, ¿no?, seguir esa línea. Porque el Guadalentín es de los pocos lugares de la región de Murcia, también del país, que está creciendo permanentemente.
No es casualidad, ¿eh? El incremento en el número de cotizantes, el menor número de desempleados de toda la serie histórica, la implantación de nuevas empresas, no es casualidad. Y yo estoy convencido que viene aparejada de la conclusión de grandes inversiones que se ejecutaron por una catástrofe, como fue el terremoto. El habilitar infraestructuras posibilita que lleguen inversiones y que se genere actividad económica. No hemos todavía concluido con la ampliación del polígono industrial de Sabelorca y ya tenemos tres grandes proyectos anunciando su implantación. Si cumplimos en los plazos, en breve se podrán decir las inversiones que van a llegar, porque van a generar más de 1.500 puestos de trabajo y con una inversión muy, muy grande para nuestro desarrollo. Ese tiene que ser el objetivo, el desarrollar las infraestructuras y posibilitar que las empresas puedan implantarse. Yo creo que el desarrollo de Lorca, el desarrollo de todo el Valentín, viene como con consecuencia de ello, y esta unión permanente que tenemos entre todos los ayuntamientos, la Confederación de Empresarios, en trabajar conjuntamente, trabajar de la mano y lograr que el Valentín siga incrementando su aportación al desarrollo del PIB regional.
Esta sería una buena conclusión para finalizar esta entrevista, pero no sé si quiere aportar algo más antes de concluir.
Pues agradecer a Área Lorca Radio que estéis siempre trasladando nuestro mensaje y nuestra voz a la sociedad en general, porque los empresarios vivimos en sociedad, los empresarios creemos en el desarrollo económico y social global, creemos en el desarrollo de las personas, tanto desarrollo personal como profesional, y trabajamos en torno a la Confederación de Empresarios para conseguirlo. Si nuestro mensaje llega a la sociedad es gracias a los medios de comunicación como vosotros, que estáis siempre pendientes de las actuaciones como nuestra Asamblea General para trasladar nuestro mensaje al resto de la sociedad.
Juan Jodar, presidente de CECLOR, gracias por decir sí una vez más a la invitación de Área Lorca.
Un placer, un abrazo fuerte.